Hola a todos y bienvenidos al programa número 58 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que quiere haceros pasar un ratito divertido. Michael, buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, hoy es domingo ya, tío. Y eso ya sabes lo que significa.
Sí, día de historias.
Día de historias. Día de historias y de comprar nabos en el Animal Crossing.
Es verdad.
Hoy estaban caros. Hoy estaban a 108 vallas, así que nada, he comprado poquitos porque no quiero perder pasta. Ahora es cuando de repente pues pegará el subidón y diré, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Cuando podría haber ganado un gritón. Pero bueno, al final me he moderado y he dicho, nada, voy a comprar solo 10 manojos. O sea, 100 nabos. Tengo 100 nabos fresquísimos.
Vale, eso, joder, al final es una lección sobre la bolsa, ¿no? Que tú
sí, totalmente.
Compras y luego realmente nunca sabes muy bien si aquello está demasiado alto,
sí,
¿no?
Sí.
Porque
nada.
No termina de obedecer siempre a las leyes de la lógica.
Correcto, es un juego que al final te enseña lecciones de vida, lecciones muy valiosas sobre la vida.
Si no tienes información, no apuestas.
Sí, correcto. Ya está.
Pues eso. En fin, bueno, vámonos con los mensajes de nuestros oyentes.
Vamos allá.
Unos poquitos de ayer.
Sí.
Y sobre el programa del viernes de Corea la Mala.
Sí. La mala o la menos divertida, quizás.
Ana, la mala, es la buena y la mala. La buena es la del norte, que es la que nos da noticias de entretenimiento.
Sí.
Corea del Sur, pues bueno, están muy locos. Bueno, me acuerdo hace unos años que hubo monjes, no me acuerdo si budistas o de qué, que le dio por quemarse a lo bonzo en Corea del Sur. Pero esto fue hace ya unos pocos años. No sé qué movidas hubo. Pero bueno, pues eso. Ahí dieron entretenimiento. Entiéndasenos que estamos de coña.
Sí.
Pero en fin.
El humor,
siempre
humor negro.
Y ahora que el amigo del norte pues parece que no se ha muerto y es como, aquí que nos
está
mandando...
Podía haber provocado un cisma y que nos tuviera entretenidos un poco más. Es que hay que comprenderlo. Es que en el confinamiento pues estamos aquí que necesitamos que haya movimiento, que pasen cosas.
Que llegara allí la hermana contra los generales viejunos y tal.
Claro, hay un Juego de Tronos. Joder, la de historias que podía dar eso.
Sí. Pero a mí lo que me encanta en Corea del Norte, a ver, para lo bueno, para lo malo, es muy hermético, con lo cual... Todas las noticias son supuestas. Pues yo me acuerdo ya más de una vez que supuestamente este tío había fusilado a un tío, a un hermano, a un general, a un no sé qué, y tres meses después de repente veías al supuesto general, tío o lo que sea, pues por allí paseando. Y dices, pues, en fin.
Y si resulta que no son muy fiables
las noticias que nos llegan de allí porque no sabemos nada.
Y si resulta que luego el tío no es tan malo y está todo el día ahí, yo qué sé, que sale a jugar con los niños y que
aquello es el país de la piruleta y están todos felices.
Claro. Sí, como no lo sabemos, no lo sabemos.
Me da a mí que no. Oye, ya en serio, recomiendo un cómic, se llama Pyongyang, que hizo un francés, es un cómic así muy indie.
Sí.
Que iba a trabajar allí porque en Corea del Norte hay estudios de animación que trabajan por encargo. Y entonces, bueno, pues este trabajaba en un estudio de animación francés y tenían ahí una subcontrata y tal, porque, amigos míos, el mundo de las subcontratas y el capitalismo llega hasta Corea del Norte, aunque no lo parezca. Y bueno, pues de vez en cuando tenía que ir allí pues a reunirse y a supervisar el tema y demás. Claro, mientras estaba allí, por supuesto, tenía... un empleado del gobierno que iba con él a todas partes y tal, supuestamente hacerle de guía, en realidad pues para que solo fuera por donde tenía que ir. Y bueno, el tío te cuenta un poco todo lo que hacía por allí, porque era tal. Y dice que siempre se quedó con ganas de preguntarle a ese hombre que lo acompañaba, pero que nunca se atrevió, que siempre se quedó con ganas de preguntarle si él de verdad se creía todo eso, toda la propaganda y tal, y que el amado líder y esto maravilloso y tal, no sé qué, si de verdad se lo creía o simplemente, pues, como todo el mundo estaba haciendo el paripé. Y dice que siempre le quedó la duda. Siempre le quedó la duda, si estaban todos haciendo el paripé por miedo o realmente se lo creían. Y era muy curioso el cómic. Es recomendable leérselo. Eso no sé si lo editó aquí Astiberri, ¿puede ser?
Creo que sí, y además yo creo que es un cómic que suele estar en muchas bibliotecas públicas dentro.
Fue un cómic bastante popular y bastante vendido, vamos, ¿no?
Sí, por eso,
dentro de lo que es el indie y tal,
sí.
es una obra conocida. Y es,
claro, igual que Mouse, igual que... Ahí se me ha ido el nombre ahora.
Mouse es mucho más legendario, hombre.
Sí, pero que suele, que ese tipo de cómics sí que lo puedes encontrar en bibliotecas públicas. Y es que se me ha olvidado ahora el otro cómic, Persepolis.
Ah, Persepolis también. Muy chulo, muy, muy chulo.
Sí, por eso que son. Es un tipo de cómic. Hombre, que últimamente en bibliotecas públicas te puedes encontrar de todo. También mucho cómic americano, mucho cómic de superhéroes. Pero que, vamos, que ese es el tipo de género que también se puede encontrar fácilmente. Así que, oye, cuando todo esto pase, o cuando ya estéis en las comunidades o las provincias que ya estén en fase 1, que ya abrirán las bibliotecas, pues hombre, pues mira, es una alternativa para que vayáis a buscar y eso. Oye, y todo esto era por un comentario del programa del viernes,
¿no? Sí, por un comentario. Vale. Que todavía no he leído.
Por eso
hablaba sobre Corea. Y... bueno, dice, gran programa. Dice, no sé si os acordaréis de aquella película de Paul Bettany de El Sicario de Dios. El caso es que esta era una adaptación del manhwa, un manga coreano, un cómic coreano, sí, de Priest, que publicó Norma y quedó a medias. Pues no sabía, o sea, ni he visto la película, ni sabía que estaba basada en un...
Yo conozco la película, no la he visto, pero tampoco sabía que estaba basada en un manga.
Así que,
o sea, mira, que genial información.
Aprendemos algo gracias a nuestros oyentes.
Pues sí.
Pancho Varas, también sobre el programa de Corea, nos dice, qué buen programa. Dice, yo también viví en Seúl y con el programa recordé muchas de las aventuras que tuve allá. Dice, si tienen ganas de hacer una continuación del capítulo visto desde el punto de vista de un estudiante de intercambio, feliz les puedo contar. Un abrazo grande. Oye, pues mira, si hacemos un día una segunda Corea parte de Corea como estudiante... Puede estar curioso. A ver, aquí una crítica que nos hacen. Yo creo que con razón.
Venga. Vale,
Surprise
siempre.
Nos dice, a ver, periodista, perdón, señor de extrema derecha, dice, hombre, no entréis en eso. Y no, pues sí, esto es un poco de entretenimiento y aunque todos tenemos nuestras ideas políticas y tal, bueno, no es igual el sitio. Yo no sé cómo lo ves tú, Michael, que a ti sí te gusta echarse...
Hombre, a ver, tú ya sabes que a mí me gusta bajar al barro, eso ya lo
cada
sabes.
Cada vez que puedes, mencionas al Atlético de Madrid
o le meto caña a esta gente. Sí, hombre, vale, entiendo la crítica y, oye, tienes razón, y la audiencia es soberana. También es cierto que independientemente de... Bueno, que yo le podía haber metido palos a este señor más por su labor periodística que por su ideología. Pero bueno, tienes razón, este no es el lugar. Aquí estamos para pasarlo bien, aunque yo siempre termino, intento, muchas veces se me escapa y meto la cuña para hacer la gracia o lo que sea, pero
te queremos,
bueno,
como eres, Michael.
Tenéis que quererme, es lo que hay, es lo que tenéis.
Te queremos como eres, coño.
Ahora, bueno, lo del Atleti ya, ahí ya no prometo nada, ¿eh?
Es decir, tú sigues con la campaña de que el Atleti le tienen que dar la Champions.
Hombre, por supuesto. Y si no lo digo solo yo, lo dijo también Rubén Ideas, así que por algo será.
No sé yo. No lo termino de ver. Bueno, Pancho Varas nos dice, sí, también, pues mira, al respecto de los chistes de gallegos que cuentan en Argentina, de gallegos como españoles. Allí tradicionalmente los españoles se nos llamaba gallegos. Supongo que porque la mayoría de los que fueron eran gallegos, no lo sé. Y... dice, feliz cumpleaños, Paco. Muchas gracias. Dice, respecto a la duda de los chistes de gallegos, dice, efectivamente, partieron en Argentina. Probablemente para esa época, en los 80 y los 90, no había muchos gallegos para defenderse o desmentir. Así que se fueron esparciendo a los demás países. Eso sumado a que la industria editorial argentina es muy grande, eso es cierto. De hecho, aquí muchas veces llegaban libros extranjeros desde ediciones argentinas antes que españolas. Propiamente dicha. Bueno, y en época de Franco, cuando había algunos libros censurados, pues de extranjí llegaban algunas ediciones argentinas por aquí, que era la forma de leer ciertas cosas en español. Dice, bueno, eso sumado a que la industria editorial argentina es muy grande y por la época había muchos libros de chistes, más de alguno que yo recuerde se llamaba Chistes de Gallegos. Dice, yo al menos recuerdo que eran populares cuando era más pequeño, pero no sé si hoy en día los que tienen menos de 25 años los entenderán. Bueno, pues sí, ya digo, yo sí era muy consciente de esto, de que en Argentina a los españoles nos llamaban gallegos y que se cuentan chistes de gallegos porque éramos los tontos. Pues bueno, da igual, estas cosas siempre son así, siempre el tonto siempre es el de al lado, el vecino, nunca.
Siempre.
Pero no sé, curioso, no sabía si se había extendido, ¿no?, al resto de Latinoamérica. Así que nada, bueno, hasta aquí los mensajes de los oyentes. Y Michael, tenemos cositas gratis.
Seguimos teniendo cosas gratis, parece que no, pero sí, sigue habiendo cosas gratis. Vamos a empezar con música. Ya sabéis que, como viene siendo habitual, las últimas 8 semanas que llevamos encerrados, pues tenemos festivales de música online. Empezamos con la segunda edición de La Calle Aún Suena. ¿Qué es esto? Bueno, pues aquí los músicos de la calle denuncian su precariedad y el desamparo institucional en el que viven mientras dan una muestra de su talento. Lo van a hacer hoy a partir de las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche en la página de Facebook de este colectivo, del colectivo La Calle Suena, pero de aquí de Madrid, ¿vale? Os vamos a dejar su enlace en las notas del programa. También tenemos otro clásico, el festival Yo Me Quedo en Casa, que este fin de semana se despide con una última edición. Y hoy domingo, en este fin de fiesta, digamos, reúne artistas como Molina Molina, Brisa Fenoy, La Pegatina, Diana Navarro o nuestros amigos de Despistados. ¿Tú te acuerdas que Dani dijo que no, que ya pasaba de hacer cosas, no? Pues, míralo.
Si es que los músicos lo que tienen, al final les mola.
Al final les mola esto. Si es que sienten ahí el picor, sí, de tal. Y hombre, al final también es la última edición del Yo Me Quedo en Casa que nos ha estado acompañando todas estas semanas. Pues hombre, algo habría que hacer. Entonces, bueno, pues todo esto lo hacen a través de la cuenta de Instagram del festival, que tenéis, como siempre, también en las notas del programa.
Pues sí, recordad, en díasdejuego.com/cuarentena, ahí tenéis todos los enlaces. Y tenemos también teatro, porque la productora Pentación Espectáculos ofrece a través de su web y las de sus teatros asociados grabaciones íntegras de algunos de sus montajes. Esta semana se puede ver Equa, protagonizada por Concha Velasco, y se puede ver en la cuenta de YouTube de la productora. Os dejamos el enlace a la obra y bueno, oye, pues un poquito de teatro también, que hay que ver teatro.
Hombre, y si sale Conchita Velasco, mejor que mejor, que para mí siempre va a ser Conchita Velasco.
Pues tú no tienes edad para que sea Conchita Velasco, pero...
Yo es que, perdona, pero yo cine de barrio, vamos. Además, con cine de barrio me pasaba una cosa muy curiosa. Yo a lo mejor no le hago ni puñetero caso al cine de barrio normalmente, pero...
El pianista de parada era un espectáculo, hombre.
Hombre, ese me lo encontré yo por ahí un día de fiesta. Pero cuando yo estaba de exámenes, sobre todo, bueno, cuando estaba estudiando documentación, o sea, a principios de los 2000 y tal. Yo siempre he estudiado en bibliotecas porque yo en casa no me concentro. Pero los fines de semana cerraba en la biblioteca de la universidad y pues trataba de estudiar en casa. Y digo trataba de estudiar porque por alguna razón todas y cada una de las películas que echaban en cine de barrio de repente eran tremendamente interesantes, entretenidas.
Con tal de estudiar lo que fuera, ¿no?
Claro, y entonces pues claro, pues al final pues siempre va a ser Conchita Velasco. Aunque yo por edad, para mí por edad ya tendría que ser Concha, pero yo la recuerdo como Conchita en Me debes un muerto con Manolo Escobar, por ejemplo.
En fin.
Y qué guapa era Conchita Velasco.
La chica Yeye.
Y qué gran actriz.
Era, bueno, Concha Velasco, hombre, pues una de las grandes históricas.
Totalmente.
De España. Y no solo en comedia, que fue donde casi hizo toda su carrera, pero también demostró que podía hacer un buen papel dramático muchas veces. Vamos.
Nuestra Katharine Hepburn. En realidad Katharine Hepburn era su Conchita de Velasco.
Eso es.
También te digo.
Y bueno, pues tras las cositas gratis, hoy es domingo, hoy toca contar historias y venga, Michael, como siempre empiezas tú y dime con qué nos vas a sorprender hoy, porque yo solo he visto el título.
Sí.
Y estoy muy intrigado.
Pues, muy bien, bueno, pues tú sabes que el mundo del deporte es uno de estos mundos donde hay más supersticiones, ¿vale? Eso de que tienes que entrar al campo con el pie derecho, eso de que no se te ocurra tocar el trofeo antes de una final, porque si no es una pérdida segura, el llevar un amuleto oculto entre la pierna y la espinillera, ¿vale? ¿Y tú crees que existen las maldiciones deportivas?
Pues mira, hace poco escuché sobre la que lanzó este entrenador al Benfica y que desde entonces han perdido 8 finales.
Pues por ahí vamos, sí, porque claro que existen, o al menos siempre existen las leyendas, ya la efectividad de las maldiciones o no, eso ya lo dejamos a vuestro criterio, pero sí que existen estas maldiciones, se lanzan, siempre suelen tener la misma estructura, un equipo, alguien agraviado y ese alguien que profiere la amenaza de que el equipo no va a volver a ganar por el poder conferido por el vudú del deporte, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de una de esas maldiciones que tiene un elemento más en esa ecuación y es una cabra, ¿vale? Y con esta cabra vamos a viajar a Chicago.
¿El equipo de la Legión?
Casi. Vamos a viajar a Chicago, al año 1945, al Wrigley Field, que es el hogar de los Chicago Cubs, los cachorros de Chicago, que es uno de los clubs de béisbol de la ciudad. Los Cubs, para quienes no los conozcan, habían nacido en torno a 1876. El béisbol es un deporte muy antiguo allí en Estados Unidos. Nacieron pues como sí. los Chicago White Stockings, y bajo esa denominación habían ganado 6 títulos en 10 años. Ya en el siglo XX, y ya renombrados como Chicago Cubs, habían logrado 10 títulos de división y 2 series mundiales, que ya sabéis que los americanos, pues, dicen que son campeones del mundo, aunque jueguen solo ellos. Bueno, pues los Chicago Cubs habían ganado 2 series mundiales, una en 1907 y otra en 1908. Llevaban sin ganar la liga, estas series mundiales, desde hacía 37 años, recuerdo, estamos en 1945, pero eran en cualquier caso una de las franquicias punteras de las grandes ligas. ¿Pero cuándo empieza esta maldición? Pues un 6 de octubre de 1945. Claro, todavía estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Hay que situarse. Los Cubs reciben en su campo, el Wrigley Field, a los Tigres de Detroit, los Detroit Tigers, ¿vale? Es el cuarto partido de las series mundiales, las finales por el título. Los Cubs ganaban la serie por 2-1, jugaban de locales y una nueva victoria ya les hacía acariciar un nuevo título, que recordemos se les resistía desde 1908. Y aquí entra en escena un tal Billy Sianis. ¿Este señor quién era? Bueno, pues era un inmigrante griego que en busca del sueño americano había llegado a los Estados Unidos en 1912 y había abierto una taberna enfrente del estadio de los Cubs. La taberna se llamaba la Taberna de la Cabra de Billy. Perdón, la Taberna de la Cabra Billy. ¿Por qué? Bueno, pues porque Sianis tenía una mascota y bueno, pues esta mascota era una cabra.
¿Y qué pasó con todo?
Claro. ¿Y qué pasó con este señor? Bueno, pues que quería entrar al estadio a ver este partido aquel 6 de octubre con la cabra. ¿Qué pasó? Pues obviamente se lió, porque ¿cómo vas a dejar entrar una cabra a un estadio de béisbol? Tuvo que intervenir el dueño del equipo, que lo que dijo es, dejen entrar a Billy, pero a la cabra no. El dueño, el señor Wrigley, al que daba nombre el estadio, pues dijo que así zanjó la situación, se lo dijo al personal, dijo que no puede entrar con la cabra. Billy Sianis dijo que por qué no podía entrar con su compañera al campo. Y Wrigley, que ya se cabreó, le dijo, pues no puedes entrar con ella porque la cabra apesta. Yo no sé si de verdad la cabra apestaba o no, pero el caso es que este comentario sobre la higiene del pobre Murphy, que así se llamaba la cabra, hizo que Sianis montase en cólera y a partir de ahí, en ese momento, lanzó su maldición. Los Cubs no volverán a ganar, nunca más ganarán las World Series hasta que no se le permita la entrada la cabra al Wrigley Field. La maldición quedó ahí, pero sí que tuvo cierto efecto, porque los Cubs perdieron aquel partido y 2 días después perdieron el partido de las series mundiales, el último partido, vaya. Una vez se consuma la derrota, Sianis escribió al dueño de los Cubs y preguntaba con cierta sorna, ¿quién apesta ahora? Después de eso, pues pasaron más de 100 años sin que los Cubs ganaran un título. Es el único equipo de las grandes ligas de béisbol que llevaba tanto tiempo sin ganarlo. Y es que la maldición de este tabernero griego tuvo su efecto y durante muchos, muchos años, y no porque no hayan intentado romper ese malfario. En 1970, el propio Billy Sianis dio por terminada la maldición. Dijo, venga, va, que la broma ya ha terminado, ¿vale? Pero
sí, parece ser. A la cabra nadie le preguntó.
No, no, solo le preguntaron a Sianis. ¿Qué pasa? Que parece ser que el poder para invocar la maldición fue mayor que el que se necesitaba para revertirla, porque no funcionó. Los Cubs siguieron sin ganar. En 1973, su sobrino, que heredó la taberna, montó un show con periodistas del Chicago Tribune, trasladaron a Sócrates, que era descendiente de Murphy, en limusina, hasta el estadio con una pancarta que decía: dejadme liderar a los Cubs hacia la victoria. Sócrates no pudo entrar, siguieron sin dejar entrar a la cabra. Y los Cubs obtuvieron una nueva derrota. 1984, Sócrates por fin puede entrar al estadio. Fíjate si vivía esta cabra, la cabra Sócrates. Sócrates entra al estadio, se le permite la entrada al Wrigley Field. Es recibida con todos los honores por la hinchada de los Cubs. Sam Sianis, el sobrino, proclama que la maldición ha terminado, que ya está bien, pero no. Los Cubs pierden nuevamente las series mundiales ante los San Diego Padres. Y todo esto a pesar de que Sócrates esté en la grada. Claro, pues es que el poder de una cabra no es algo que haya que subestimar. Hay más pruebas de este poder. En 1994, los Caps firman la peor racha como locales de la historia. Una noche, Siannis aparece con la dichosa cabra y sí le dejan entrar. Y esa noche, los Caps logran su primera victoria como locales de todo aquel año. O sea, que la cabra era veleidosa. El episodio más rocambolesco de toda esta historia tiene lugar en 2003. Los Caps están a punto de ganar el cuarto partido de la serie, una serie que iba 3-0 y era el mejor de 7 partidos. Vamos, de la final. Los Caps necesitan eliminar a los bateadores de los Florida Marlins. Y bueno, llega Luis Castillo, bateador de los Marlins, batea, es una mala bola, que es fácilmente atrapable, ya sabe, bueno, la gente que no conozca el béisbol, bueno, si la bola se mantiene en el aire y la coge directamente un jugador del equipo contrario, es bateador eliminado. Pues es una bola que el defensa Moses Alou puede atrapar fácilmente, y es una jugada muy importante para la victoria de los Caps, y en lugar de eso, el que coge la bola, en lugar de Alou, es Steve Bartman, un aficionado de los Caps, que al ver la pelota cerca, se la queda. O sea, un tipo que está en la grada. Y en lugar de eliminar a Castillo, pues Bartman lo que consigue es meter a los Marlins en el partido, porque lo que cuenta es que la bola ha salido, digamos, del campo de juego. O sea, contaría como un home run.
Sí, digamos que si el defensor consigue cogerla, aunque la bola esté ya a punto de llegar al público, sí, tal, sí, sí. Vale. Pero claro, en ese momento pasó por encima del público. Además, hay imágenes de eso. Se ve como este hombre estira allí el guante e iba a atrapar la bola sin problemas. Sí. Pero uno del público dijo, ah, pues mira, ha pasado por aquí en mía.
Mira, algún recuerdo, pues nada. Así se meten a los Marlins en el partido y lo terminan ganando. Tras este incidente, el incidente Steve Bartman, pues inexplicablemente los Marlins remontan el partido, remontan la eliminatoria y ganan las series mundiales. Murphy, la cabra original, sigue riendo en su tumba o en el cielo de las cabras. Y llegamos a 2015. Ese año, los Caps estaban a punto de llegar a la final, y ese debía ser el año de los Caps. No solo porque tenían un buen proyecto deportivo detrás, porque habían fichado a grandes jugadores, sino porque todo, la final de los Caps y los Caps ganando las series mundiales en 2015 ya se había vaticinado. ¿Dónde? En Regreso al Futuro 2. Si os acordáis de Regreso al Futuro 2, cuando Marty McFly viaja al futuro, al año 2015, hay informaciones en las pantallas, etcétera, en las que se dice que los Caps ganaban las series mundiales aquel año.
O sea, para que os hagáis la peli, pues sería un chiste, porque los Caps eran el puñedero peor equipo, ¿no?
Claro, o el peor equipo, o al menos, digamos, ya había calado esa imagen de la maldición. ¿Vale? Es que al final, digamos que aquello de los Caps ganando las series mundiales, pues debe ser al final, pues como el Atleti ganando una Champions. ¿Ves? Ya dije que no lo podría evitar. Pero bueno, ¿qué pasó? Pues que además de todo esto, de todas estas señales, es que el año 2015 era el año de la cabra, según el horóscopo chino. O sea, estaba todo preparado para que los Caps ganasen, pero ni siquiera el poder de Marty McFly, ni el poder del horóscopo chino, nada. Los Caps perdieron ante los New York Mets 4 partidos de su serie y no lograron llegar a la final. En ese momento, la racha negativa ya duraba 107 años. En Chicago ya se daban por vencidos. O sea, si después de tanto tiempo no habían podido romper el malfario, si la baza de Regreso al Futuro no había servido para nada, pues estaba claro que los Caps no iban a volver a ganar un título en la vida. Pero algo debió de pasar, porque después de aquella dolorosa eliminación contra los Mets en el año 2015, en 2016 los Caps fueron un auténtico rodillo. Llegaron fácilmente a playoffs después de controlar prácticamente su división. Eliminaron en los playoffs, en la postemporada, a los Giants de San Francisco y a Los Ángeles Dodgers, y se plantaron en las series mundiales contra los Cleveland Indians. Los Cleveland Indians, por cierto, es un equipo que a lo mejor los aficionados al cine deportivo reconocerán, porque aquella película de Martin Sheen, creo, no, de Charlie Sheen, que era también sobre un equipo de béisbol, ahora a mí ya se me ha olvidado el nombre, pero bueno, era el equipo en el que jugaban, era los Cleveland Indians. Bueno, estos Indians de Cleveland llevaban sin ganar el título desde 1948. Y el año anterior, en 2015, le habían metido un 17-0 a los Chicago Cubs al enfrentarse entre todos los partidos que jugaron. O sea, los Cubs no pudieron hacer una sola carrera contra ellos. Con lo cual estaba complicado. Además, estas finales, al mejor de 7 partidos, la comenzó ganando Cleveland. Pero aquello se convirtió luego en un toma y daca, y se logró forzar el último y séptimo partido. Los dos habían ganado 3 partidos en Cleveland, además era donde se iba a jugar este partido decisivo. Los Indians, por supuesto, tenían todo de su parte, porque jugaban como locales, tenían a la afición, tenían la historia de su parte, y llegaron a la octava entrada empatados. El tiempo reglamentario en un partido de béisbol son 9 entradas, ¿vale? Pero llegaron a la octava empatados, en la novena no anota nadie, y esto pues es como si fuesen a la prórroga, y se siguen jugando entradas hasta que uno gane. Esto puede darse el caso de que se puedan tirar, o sea, teóricamente podrían tirarse días. Incluso no hace mucho, los Red Sox creo que estuvieron jugando un partido creo que 8 o 12 horas, precisamente por estas normas. El caso es que encima se tuvo que parar el partido por la lluvia. Se paró por 17 minutos, los 17 minutos más largos de la historia de Cleveland y Chicago. A la vuelta, en la décima entrada, los Cubs se ponen por delante. El marcador está 8-6, o sea que les toca sufrir. Les toca cerrar el juego. La cosa se pone 7-8 porque los Indians recortan distancias. En las películas es ahora cuando llega el bateo ganador, en el que el protagonista logra un home run metiendo un compañero a la base, y hacen las carreras ganadoras recorriendo el campo rodeados de vítores y de fuegos artificiales y en cámara lenta, ¿vale? Pero esto no es una película, y si lo fuera, los protagonistas serían los Cubs. Y en aquel momento los Cubs ganaban, y lo que tocaba era cerrar sin cometer errores. Y esta es la tarea de los cerradores, lo que se llama en béisbol los closers. Son lanzadores especialistas que se utilizan para cerrar el partido, ¿vale? Para impedir que el otro equipo anote, para defender una ventaja. Y esta era la tarea que le tocaba a los señores Cal Edwards y Mike Montgomery. Edwards había logrado 2 outs, es decir, había eliminado a 2 bateadores. Ya sabéis que al tercero se acaba el turno de bateo del otro equipo, con lo cual, si eliminaban a los 3 bateadores, el partido se terminaba y ganaban los Cubs. El problema es que Edwards era también el que había permitido la carrera del 8-7. Así que fue sustituido por Montgomery, que fue el que logró el último out, el último bateador eliminado, y con eso consiguen ganar el partido, ganar el título y terminar así con una sequía de 108 años y con ello poner fin a la maldición de la cabra. Así que nada, fueron 108 años penitencia suficiente para contentar a Billy, o es que las maldiciones de los animales caprinos tienen una duración estándar que es 108 años. No tenemos más datos al respecto, pero yo quiero pensar que en ese cielo de las cabras, Billy está sonriendo y, oye, mientras está tomándose una cerveza con una gorra de los Cubs. Así que nada, como veis, todas las maldiciones tienen un final y, de verdad, aunque creáis que pueda apestar, no subestiméis el poder de una cabra.
No deja de hacer una cierta gracia eso, que llevaban 100 y pico años y eran el equipo que más llevaban. Te da una idea, bueno, ya lo comentamos el otro día, de cómo funciona el deporte americano, de cualquier equipo en general, tarde o temprano puede ganar un título. Y eso aquí, pues bueno, no ocurre. Sí. Todos recordamos, pues yo qué sé, aquella liga del Depor y tal, y sabemos que...
Claro.
Hoy día eso ya no va a volver a
ocurrir. En el fútbol español, tal y como lo conocemos, cuando un equipo que no es Barça o Madrid gana una liga, realmente es una anomalía. O sea,
sí, y normalmente suele ser un equipo pues como el Atlético de Madrid y el Valencia, que claro, son equipos también potentes, históricos, sí, claro, y demás.
Sí, y el Depor en su momento, porque se metió mucho dinero en aquel proyecto, algo de lo que todavía lo están sufriendo, porque claro, me dieron mucho dinero a fuerza de endeudarse, y por eso el Depor, entre muchas otras cosas, el Depor está ahora donde está, pues sí, con los problemas económicos que tiene, precisamente por eso.
Que les quiten lo bailado, que el resto se endeudaron igual y no ganaron nada.
O sea. No, hombre, eso desde luego. O sea, lo de la época del Super Depor fue una pasada. Pero bueno. Pero
claro, lo hicieron bien. Fue una época en que de repente se desató esta guerra por los derechos de la tele, subió muchísimo el dinero que las televisiones pagaban a los equipos. Con ese dinero, pues ficharon un montón de estrellas extranjeras y demás. Lo que pasa, claro, algunos ficharon estrellas y otros ficharon pues medianías a precio de estrellas. Y bueno, ahí la verdad es que los del Depor, pues sí estuvieron más acertados. Sí.
Y en ligas como la liga inglesa puede ser que haya más bueno, baile de campeones, puede haber más igualdad, pero vamos, luego de repente te llega un Leicester y también da la campanada.
Lo del Leicester, pero claro, también es verdad que tú ves allí el reparto de los derechos de televisión y dices, hombre, pues sí, evidentemente los equipos grandes son grandes y son los que ganan casi siempre, pero un equipo pequeño tiene un presupuesto decente con el que fichar algunos buenos jugadores y si se da la cosa un poco tal, pues mira, lo del Leicester.
Sí.
Pero, en fin, es curioso. Aquí no estamos acostumbrados a esas cosas de que pueda ganar cualquiera y eso de que a principio de temporada pues que no tengas mucha idea de quién va a ganar la liga, porque hay perfectamente 6, 7, 8, 10 equipos que están ahí.
Sí, siempre se hacen previsiones de quién puede ganar y tal. Más o menos las previsiones se suelen acercar, Pero, bueno, obviamente siempre hay sorpresas. Pero claro, esas previsiones incluyen varios equipos. Aquí normalmente ya sabemos que la Liga la va a ganar,
sí, o Barça, Madrid o Barça.
Y si ya, acaso... Ya claro, y ya.
Y ya está, sí. Que suene mucho la flauta para que pueda ganar el Atleti o tal, pero difícil. Bueno, pues, en fin, por eso también es ese mito que hay en torno al deporte americano, porque sí puede ser que el pequeño gane al grande, el supuestamente pequeño gane al grande y demás. En fin, pues mira, hoy nos vamos, por mi parte, con una historia de altos vuelos, Michael.
Cuéntame.
O bueno, hoy día de no tan altos. Sí. Pero bueno, mira, vamos a hablar. Ya sabéis que yo tengo una pedrada con el tema este de los avioncicos. Y hoy vamos a hablar de una historia que ahora mismo está resultando un poco triste. En general, la industria aeronáutica está viviendo un muy mal momento. Sobre todo con esto del coronavirus, que bueno, pues evidentemente pues se han restringido mucho los viajes y demás. Las aerolíneas pues lo están pasando bastante mal, más que nada porque ya digo que era una industria donde pues por lo que sea, sí es verdad que había bastante competencia y demás, cuando estamos acostumbrados a que el resto de la competencia es un poco falsa, y bueno, no todas precisamente nadaban en la abundancia, ¿vale? De hecho, hemos visto quebrar unas cuantas. Flybe quebró poco antes de la crisis del coronavirus, pero ya llevaba acá quebrando mucho tiempo. Norwegian pues la ha tenido que rescatar el gobierno noruego porque se iba al garete, y alguna que otra más va a sufrir. Cathay Pacific, por ejemplo, y en Hong Kong lo está pasando muy mal, y el gobierno chino se frota las manos pensando que se podrá hacer con ella en un momento dado, que es una aerolínea pues bastante grande y prestigiosa en la zona. Así que bueno, pues así está el tema de las aerolíneas. Y a los constructores de aviones pues no les va mucho mejor, porque claro, si las aerolíneas no están volando los aviones, pues no compran aviones nuevos porque no se les gastan los antiguos. Vale, y aparte, bueno, también coincide que con esta guerra del petróleo que se ha desatado, el precio del petróleo está muy bajo, con lo cual volar aviones antiguos que consumen más pues no es tan ruinoso, ¿vale? Y si el avión está en buen estado, pues pa'lante, ¿vale? Normalmente el cambiar aviones, una aerolínea normalmente los cambia. Hablamos de una aerolínea de las top, que normalmente trabajan siempre con aviones nuevos. Pues bueno, los cambian cuando ya el avión empieza a requerir un mantenimiento alto, porque ya va a haber que cambiarle muchas piezas. Los aviones tienen una serie de revisiones que hay que hacerles. Creo que había cuatro tipos de revisión. Una que se hace cada X tiempo, otra cada X tiempo, y luego está la gorda que se hace, no sé si a los X años, y tal. Y una revisión de esa es la muerte en vida. Tienes que desmontar el avión tornillo a tornillo, volver a montarlo y demás. Bueno, entonces, llegado a ese momento, muchas veces las aerolíneas dicen, mira, pues ya lo vendo, me compro uno nuevo. En fin, bueno, hoy día tampoco se compran, van por leasing. Movidas. Pero bueno, ¿a qué venía todo esto? Pues en general todo el mundo lo está pasando mal en el sector, incluido también los constructores de aviones, pero alguien lo está pasando realmente mal, y es Boeing, por la crisis del 737 MAX, que seguramente nuestros oyentes hayan oído nombrar pues por los accidentes hace un año en los telediarios y demás. Vamos a contar un poquito esta historia de por qué ocurrió esto, por qué es tan importante este avión y por qué es tan importante Boeing en Estados Unidos y demás. Bueno, nos tenemos que remontar a los años 60, ¿vale? Sí. Años 60, pues los turbohélices, los aviones que conocíamos, aquellos con hélices, pues bueno, van llegando un poco a su fin, por lo menos para los vuelos largos. Y aunque hoy día se siguen usando turbohélices para vuelos regionales, muchos, los ATR son muy populares, por ejemplo, pues la era de los turbohélices va llegando a su fin, los aviones a reacción pues se van imponiendo desde unos años antes. A principios de los años 60, Boeing tenía el 707, era un avión grande, cuatrimotor, y el 727, un trimotor, que ha estado en servicio hasta hace poco. De hecho, queda algún 727 por ahí en servicio en alguna aerolínea de la Cochinchina, vamos. Pero lanzaron un nuevo avión. Lanzaron el 737. El 737 era un avión más pequeño, un avión para que estaba pensado en un principio para menos de 100 plazas. Luego, tras hablar con algunos potenciales clientes, lo hicieron un poco más grande. Bueno, un avión para 100, ciento y pocas personas, de dos motores, que consumía menos, para vuelos regionales, un alcance no muy largo. No sé si los primeros modelos no llegaban a las 2.000 millas, los 3.000, 4.000, bueno, suficiente para hacer vuelos domésticos en Estados Unidos, que es de lo que se trataba. Este avión venía a hacer la competencia a dos modelos que estaban siendo exitosos. Uno era el Douglas DC-9, y ya hablaremos más tarde de Douglas, y otro era el británico, el 111, si mal no recuerdo. Pues bueno, aquí llega Boeing y en el 68 finalmente comienza a volar con Lufthansa, que fue su primer cliente, curiosamente, aunque fuera un avión más pensado en principio para los Estados Unidos, comienza a volar este 737. Salieron dos modelos, el 100 y el 200, que era el 200 era un poco más largo, tenía más plazas. Curiosamente, al principio las ventas no fueron muy buenas, ¿vale? Entre otras cosas porque había competencia y hasta 1972 solo habían entregado 14 unidades, ¿vale? De hecho, llegaron a pensar en deshacerse del programa, el 737, y venderlo a una compañía japonesa que estaba interesada. Pero bueno, Boeing decidió seguir apostando por ese avión y al final fue todo un éxito. A finales de los años 70 comenzó a venderse como churros, gracias sobre todo a la desregulación, como se diga, del mercado de las aerolíneas en Estados Unidos. El 737 en su momento fue un avión que aportaba unas soluciones interesantes. Era el primer avión bimotor que colocaba los motores bajo las alas, que es como estamos acostumbrados a verlos hoy día. Antiguamente normalmente se colocaban detrás. Esto permitía pues, que la parte trasera fuera más ancha, ganar más espacio, demás. El 737 además era un avión bajito. Y aquí quedaros con este dato porque es importante. ¿A qué me refiero con bajito? Pues la distancia, digamos, de la panza al suelo era corta. O sea, lo que son estos carros de ruedas que llevan los aviones, la rueda pues era corto, ¿vale? Había poca distancia al suelo. ¿Por qué? Esto facilitaba, por una parte, el mantenimiento de los motores, ¿vale? Pues no hacía falta grandes escaleras ni nada para llegar dentro del motor, lo podía echar un vistazo directamente, prácticamente desde el suelo. Y además permitía que, a ver, en aquella época todavía no había aeropuertos en todas partes, la mayoría de aeropuertos eran aeropuertos pequeños, pocos desarrollados, y bueno, pues no en todas partes había estas escaleras, hoy día estamos acostumbrados a estas escaleras para bajar de los aviones, que no dejan de ser un coche con una escalera encima. ¿Vale? Pues no, por aquella época las escaleras las llevaba un señor así manualmente, o se desplegaban desde el propio avión, unas escalerillas. Y esto era lo que habían pensado a la hora de diseñar el 737, que pudiera aquello aterrizar en cualquier aeropuerto, aunque no estuviera muy preparado y con su propia escalera pues pudiera bajar la gente. Además, este 737 original podía llegar incluso a aterrizar en pistas de tierra, ¿vale? Que hoy día nos suena un poco marciano, pero en aquella época pues todavía las había. Recordemos que el boom de la industria de la aviación comercial, se produce después de la Segunda Guerra Mundial, por dos motivos. Primero, pues los grandes adelantos que había en aviación debido a toda la fabricación de aviones militares, debido a que había un montón de compañías que habían estado fabricando aviones militares y ahora pues algo tenían que hacer y se dedicaron a fabricar aviones civiles. Y también debido a que por todas partes había aeródromos que se habían usado durante la guerra y muchos de ellos se terminaron convirtiendo en aeropuertos. Entonces, bueno, esto supuso el despegue de la aviación para el común de los mortales, ¿vale? Por aquella época pues todavía seguía siendo un poco caro viajar en avión, pero ya no era un lujo solo al alcance de ricos. Bueno, pues ¿por dónde vamos? Sí, pues esto, lanzan este avión, el 737, y con el tiempo fue un éxito y se convirtió en un icono. El 737 se sigue fabricando hoy día con varias modificaciones que ahora iremos viendo. Y bueno, en total han vendido más de 10.000 unidades de 737 en Boeing y es sin duda el avión más popular de la historia, hasta el punto de que se calcula que hoy día un tercio de los vuelos que se hacen en Estados Unidos son a bordo de un 737. Es ubicuo el avión, está en todas partes y no llega a estar en todas partes por el nacimiento de Airbus, pero esto es otra historia. Pero ahí entró la competencia. En principio, la competencia que tenía Boeing estaba dentro de la propia Estados Unidos. Tenía Douglas, tenía a McDonnell, que eran dos fabricantes. McDonnell realmente no hacía aviones comerciales, era un contratista de defensa. Todos realmente habían fabricado algo para defensa durante la Segunda Guerra Mundial, pero McDonnell, digamos, estaba especializado en eso. McDonnell absorbió o se fusionó con la compañía Douglas más adelante y se creó la McDonnell Douglas, que responsables luego pues del MD-80, el MD-90, el MD-11, bueno, un montón de aviones que fueron muy, muy populares y que eran un poco la gran competencia de Boeing. Pero en los 90 se fusionaron, o Boeing supuestamente absorbió a McDonnell Douglas. Quedaron como un fabricante pues ya monolítico. Lo que pasa es que en el otro lado del charco, aquí en Europa, ya se había establecido Airbus, que tuvo también una historia bastante curiosa, sobre todo en los primeros años, algún día la contaremos. Y todo esto se convirtió en un duopolio y sigue siéndolo así hoy día. Prácticamente todos los aviones de medio, largo rango y mediana o alta capacidad son fabricados o por Boeing o por Airbus. No hay más compañías. Tras el telón de acero había compañías soviéticas, pues que luego no resistieron en el mundo capitalista, digamos. China ahora está empezando a hacer reactores medianos, tal, pero bueno, todavía queda un poco. Y ahora mismo son prácticamente un duopolio. Bueno, pues quedemos con todo este cuadro. Volvamos atrás. El 737 comienza a ser un éxito, pero bueno, está claro, cuando pasan los años, aquello hay que renovarlo. Entre los años 84 y 87 sale la nueva generación de aviones 737, que le llaman la Classic Generation, que son el modelo 300, 400 y 500. Aquí ya se veía una cosa curiosa. Claro, este avión era una evolución del anterior, ¿vale? Es como, yo qué sé, lo mismo que cuando mantienes el nombre de un coche a lo largo de las generaciones, seguía manteniendo el nombre, pero en este caso no era solo estético, sino que realmente era el mismo avión evolucionado. Pero los motores eran mucho más grandes. ¿Y qué pasaba? Acordaros de que decíamos que el avión era bajito y, y los motores tenían que colgar debajo de las alas. Y el motor no puede estar demasiado cerca del suelo, por razones obvias, porque, bueno, para que no le entre pues piedrecita, cualquier historia que haya por ahí. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron fue adelantar el motor. Y el motor ya no cuelga exactamente debajo del ala, sino que está colgando, pero como hacia adelante del ala. Y es como solemos ver hoy todos estos aviones. Y además tiene una forma peculiar, porque la entrada, la boca, digamos, de la turbina, en vez de ser redonda, es como si le hubieran pegado un bocado por abajo. Y está plana para mantener una mínima distancia con el suelo. Esto es muy popular en los 737. Bueno, pues ahí estamos. A finales de los 80, Airbus lanza su modelo 320. Airbus había tenido hasta entonces una historia un poco azarosa, pero bueno, ya se habían establecido como gran fabricante, y el 320 viene a hacer la competencia claramente al 737, y además de una manera muy innovadora. Recordemos que este 737 de segunda generación o generación clásica pues no deja de ser el antiguo, pues con motores renovados, con cosas nuevas y demás. El Airbus 320 fue el primer avión completamente fly-by-wire, que se llama, que básicamente ya no había dispositivos mecánicos. Antes, cuando tú tirabas de las palancas, etcétera, eso mediante una serie de cables de acero movía literalmente alerones del avión y demás. Esto ya se acabó. Ahora todo era electrónico. En el A320. El A320 ya no tenía el típico mando de los aviones, este con dos cuernos que agarrabas y tal. El A320 se maneja con un joystick, ¿vale? Entonces, bueno, pues está claro que aquello era, pues el futuro era toda una revelación. Airbus siguió desarrollando su programa 320 y poco después llegaron el modelo 321 más largo, el 319 más corto, y ya muchos años después el 318 mucho más corto, pues para cubrir distintas necesidades de las aerolíneas. Boeing tecnológicamente se había quedado algo atrás, pero bueno, lo solucionaron con la siguiente generación del 737, a la que llamaron NG Next Generation. Y bueno, pues aquí tenemos ya el modelo 600, 700, 800, 900, tal, bueno, una serie de modelos más largos y más cortos, con mayor o menor rango, etcétera. Se parece bastante por fuera al Classic Generation, tiene un motor todavía más grande, también con esta parte plana por debajo, tal, y bueno, pues ya adoptaba pues bastantes soluciones electrónicas y demás, con lo cual, bueno, ya parecía un avión un poco más moderno, pero en realidad seguía siendo un 737. y tenía los problemas del diseño original del 737, que en su época pues fue muy acertado esto de hacerlo tan bajito y demás, por los motivos expuestos, pero que hoy día ya no tenía mucho sentido y les acarreaba muchos problemas a la hora del diseño. Pero claro, seguían haciendo estas evoluciones en vez de hacer un avión nuevo. ¿Por qué? Bueno, primero porque es más barato, evidentemente, hacerlo así. Y luego tenemos que hablar del tema de la certificación de los pilotos. ¿Esto qué es? Vale, un piloto para volar un avión de una aerolínea comercial tiene que tener lo que se llama una certificación. Tiene que haber pasado no sé cuántas horas de simulador, unas pruebas, etcétera, tal, y entonces pasa a estar certificado. Y además las certificaciones son estrictas, incluyen que durante el año tiene que volar un mínimo de X horas con ese modelo para que se le renueve la certificación, tal. Bueno, pues, además me parece que tenían prohibido tener más de dos certificaciones simultáneas, es decir, dos tipos de avión, etcétera. Bueno, todo esto es una movida por temas de seguridad, evidentemente. ¿Qué era lo bueno que tenía
evolucionado? ¿No les vale conjugar al Microsoft Flight Simulator?
No. Vale. No les vale con eso. La movida que tenía lo de evolucionar el 737 es que en el fondo seguía siendo un poco el mismo avión, se comportaba un poco de la misma manera y esto hacía que no fuera necesario pasar un programa de certificación a los nuevos pilotos. Si eras piloto de un 737 antiguo, podías serlo de uno nuevo con un pequeño cursillo, digamos, de adaptación. Esto también ahorraba mucho a las aerolíneas, pues claro, un piloto que se está certificando, pues no está volando, ¿vale? Está en el simulador, está ahí con sus cosas y esto cuesta un dinero. Entonces, bueno, para las aerolíneas es una cosa muy cómoda, con lo cual también las mantienes un poco cautivas para que te sigan comprando los nuevos modelos de 737 cuando vayan renovando la flota. Y hasta aquí, pues, todo parecía estupendo. ¿Qué pasaba? Bueno, pues estamos ya finales de los 90. En el 98, a partir del 98, empieza a salir esta nueva generación y de 737. Pero Airbus, en ese momento, también anuncia los 320 Neo. Lo de NEO significa New Engine Option, nueva opción de nuevos motores. Básicamente le habían dado, en muy poco tiempo, además, un lavado de cara a toda la serie 320. Habían mejorado la aerodinámica, le habían puesto mejores motores, más potentes, que consumían menos. Y lo mismo que pasaba con los 737, seguía siendo básicamente el mismo avión. Que partía de una base mucho más moderna, recordemos, que el del 737. Y tenía, pues, muchas ventajas con respecto al 737, claro. Y aquí, de repente, a Boeing le pilla con el pie cambiado. Boeing, unos años antes, había anunciado lo que llamaban el proyecto Yellowstone, que se dividió, a su vez, en tres proyectos, el I-1, I-2 y I-3, que era, pues, bueno, la intención de fabricar unos aviones completamente nuevos, no seguir renovando los antiguos, de manera completamente moderna, con materiales compuestos y tal, ligeros, no sé qué, en fin, la repanocha. El primer proyecto que se llevó adelante fue el I-2, que es lo que conocemos como el 787. El 787, pues, fue en muchos aspectos un avión revolucionario, que empleaba muchos nuevos materiales ligeros para la construcción y demás. El problema es que se les fue de madre el desarrollo, les costó mucho más pasta de lo que en un principio estaba previsto, sufrió muchos retrasos y encima tuvieron un problema con el sistema eléctrico que mantuvo el avión en tierra después de su lanzamiento durante unos meses hasta que consiguieron solucionarlo, porque bueno, un par de aviones sufrieron incendios estando parados, estando en tierra, por un problema con el sistema eléctrico, sí. No fue nada grave, ¿vale? Pero bueno, pues era una cosa que había que mirar qué estaba pasando ahí.
Sí.
Bueno, lo solucionaron sin mayores problemas. Luego han tenido otros problemas con los motores, aunque eso ya, bueno, no es culpa suya, pero les tocó. Pero bueno, esto pasa un poco con todos los aviones. Todos pueden tener sus achaques. ¿Qué pasa? Pues estaban pensando en el proyecto I-1, que era básicamente hacer un nuevo avión pequeño para sustituir al 737. Pero el anuncio del A320 Neo les pilló con el pie cambiado, porque necesitaban algo para allá. ¿Y por qué necesitaban algo para allá? Porque American Airlines llegó y dijo: oye, yo tengo ya que empezar a sustituir mis viejos 737 y los neos estos tienen muy buena pinta. ¿Sabes lo que te digo, no?
Sí.
En ese momento, año 2011, decide Boeing que no van a seguir adelante con el proyecto I-1, no van a hacer un avión nuevo, sino que van a pegarle otro lavado de cara más al 737 y se crea la generación actual, el 737 modelos 7, 8 y 9, que se llama, que bueno, que se han llamado popularmente los 737 MAX. El avión se desarrolla en tiempo récord, escasamente unos meses, no llega al año de desarrollo. Luego ya pues se fabrica la primera unidad, vuelos de prueba, etcétera, tal. Pero bueno, en muy poco tiempo lo tienen en marcha. Muy poco tiempo, pero aún así no llegaron a tiempo. American Airlines pilló 150 Airbus 320, otros 150 320 Neo y una opción de compra de 300 y pico aviones más para Airbus. Y a Boeing pues le cayeron las migajas y le compraron unos 100 737 MAX. American Airlines, una aerolínea enorme, como podéis comprobar. Sí. Pero en este caso pues cambiaron el grueso de su flota de Boeing a Airbus y ya había otras compañías americanas que volaban con Airbus, lo cual, claro, allí ya sabéis que los americanos son mucho de comprar americano y tal. Y hay muchas presiones también dentro del gobierno hacia las grandes empresas para esto. Pero bueno, aún así, algunas habían optado por comprar
Airbus. Lo que te iba a decir, si esto no era antiamericano.
Bueno, todo es antiamericano hasta que no lo es, yo qué sé. Ya sabemos que sí, el liberalismo es lo que tiene, que cuando me tocan los beneficios, pues a lo mejor somos un poco menos liberales.
Claro.
Bueno, pues en estas estamos. Boeing se había tenido que dar mucha prisa para desarrollar esto. Y de nuevo jugaban con la baza de que al ser una evolución del modelo anterior, los pilotos no necesitaban certificarse. Esto era muy importante, pues suponía un ahorro a las compañías. Pero claro, aquí ya había un problema. Los motores del 737 MAX eran todavía más grandes, con lo cual había que colocarlos ya directamente delante del ala y hubo que hacer unos ciertos cambios en la estructura del avión. Y esto ya modificaba considerablemente la forma de volar el avión. Pero claro, no podían cambiar cosas. O sea, para que os hagáis una idea de cómo era este tema, tú ves por dentro la cabina de un Airbus, o sobre todo ahora si ves la del 350, que es un desarrollo mucho más moderno, y parece aquello poco menos una nave espacial. Tú ves hoy día la cabina de un Boeing, de un 737 nuevo, fabricado este año, y parece un avión sigue pareciendo un avión de los 60, solo que en vez de tener marcadores analógicos, tiene pantallas digitales donde te pintan esos marcadores analógicos. ¿Por qué muestra la información así? Para esto que decimos antes, para que no haga falta recertificar a los pilotos. Seguramente me estoy confundiendo en alguna cosa técnica, porque yo no soy técnico de esto, solo soy un friki que le gusta leer artículos del tema. Pero bueno, si alguien sabe más, que me corrija. Pero esto más o menos, a grandes rasgos, es así. ¿Dónde estábamos? Que he perdido el hilo. Vale, sí, desarrollan el 737 MAX y se encuentran con estos problemas, que claro, que es un avión muy antiguo y ya no, aquello ya no admite más mejoras. Se encuentran con un problema, que es que el avión, debido pues a esta nueva distribución de peso tal, si lo pilotas como se ha pilotado toda la vida en 737, podía tener una cierta tendencia, digamos, a encabritarse, ¿vale? A irse hacia arriba. Y cuando tú te vas demasiado hacia arriba en un avión, si lo inclinas el morro demasiado hacia arriba, corres el riesgo de entrar en pérdida, que se llama. Básicamente, el avión pierde sustentación y se cae. Vale, no vamos a explicar ahora cómo vuela un avión, pero bueno, entonces no puedes, digamos, inclinarlo demasiado hacia arriba, sobre todo si no vas lo suficientemente rápido y demás. En fin, bueno, pues todos los aviones hoy día tienen un montón de mecanismos para evitar estas cosas, porque básicamente los aviones ya casi se vuelan solos. Pero bueno, ¿qué hicieron? Pues decidieron meter un sistema, unas líneas de código, a los que llamaron el MCAS. Vale, el sistema de aumento de control de maniobra aumentada, no me acuerdo exactamente qué significaba ahora. Y esto básicamente hacía que mediante unos sensores que el avión tenía a unos lados del morro, detectaban el ángulo de ataque, ¿vale? El ángulo en el que estaba volando el avión. Y si este ángulo era demasiado alto, automáticamente inclinaba los planos traseros, digamos, del avión para que el avión pues bajara un poco. Básicamente te bajaba el morro al avión él solo. Bueno, al principio dices, vale, bien. El problema es que no se comunicó a nadie la existencia de este sistema, ¿vale? Ni la manera de desactivarlo, básicamente porque no se podía fácilmente. Claro, con lo cual los pilotos iban a ciegas. Los pilotos les habían dicho que el avión era igual, solamente tenían que pasar un cursillito para certificarse, pasaban el cursillito y ala, para adelante. Y tú veías el avión por dentro de la cabina y decías, bueno, pues lo de siempre, un 737, como todos. Y había un problema. Había un problema porque el avión tenía dos sensores, estos sensores de ángulo de ataque, a los lados del morro. Pero bastaba con que uno de ellos diera una información de que el avión estaba demasiado elevado para que automáticamente el avión agachara al suelo el morro. Te puedes imaginar que esto en un principio no parece muy seguro y efectivamente no lo fue. En el año 2018 empiezan a volar los primeros 737 MAX. A finales de 2018, un avión, un 737 MAX nuevecito, se estrella. ¿Vale? Era un avión de la compañía Lion Air y, bueno, pues, se estrella. El día anterior, en un vuelo anterior, los pilotos habían notificado que el avión les había empezado a hacer estas cosas raras, con lo cual, bueno, habían desactivado, digamos, el motor eléctrico que movía este alerón de cola, ¿vale? Y lo movieron ellos manualmente y demás. Pero esto, que parecía sencillo, no lo era tanto, ¿vale? Aquello costaba mucho moverlo manualmente, en fin, era una movida. Bueno, pues se empieza a estudiar el accidente, se ve claramente, se descubre, es cuando se descubre públicamente que existe este sistema MCAS que activa, que baja el morro del avión, el solo y tal, y que Airbus Boeing no había dicho nada a nadie. Bueno, pues se hace público el tema y le empiezan a llover críticas a Boeing. Boeing dice que, oye, que era culpa, poco menos que era culpa que de los pilotos, porque, sí, bueno, hay una norma que dice que si pierdes el control de los alerones traseros, los puedes apagar, los puedes manejar manualmente, tal, pero claro, los pilotos en ese momento pues no pudieron y el avión se cayó en octubre de 2018. Un avión que salió de Indonesia, además cayó en el mar, que esto siempre dificulta más el estudio del accidente y demás. Al final había habido un fallo en este sensor del ángulo de ataque, ¿vale? Después de una revisión o lo que fuera, se ve que no lo colocaron bien y se quedó mal puesto, y esto hizo que diera unas lecturas malas. Bueno, en principio Boeing estaba poco menos que echando las culpas a los pilotos, pasando del tema y demás, aunque ya empezaba a haber un cierto run-run. Pero en marzo del 2010, 5 meses después, un avión de Air Ethiopia, nada más despegar en un vuelo hacia Nairobi, pues lo mismo. Se cayó y descubrieron que había sido exactamente lo mismo. Sí. Boeing había sacado unas recomendaciones para caso de que esto pasara, diciendo desactivad el motor eléctrico de estos alerones traseros y los movéis manualmente y tal. El problema es que lo de moverlos manualmente no era fácil, requería de mucho esfuerzo, y además, dado que el avión estaba despegando, los pilotos hubieran tenido solo 4 segundos para identificar el problema, desactivar, etcétera, etcétera, cosa que evidentemente pues no era factible. La recomendación que había dado Boeing no funcionaba. El MCAS seguía siendo de las suyas. En este caso, se dice que probablemente durante el despegue hubo un impacto de ave en uno de los sensores, que es algo que muchas veces pasa, los impactos de ave en los aviones. Normalmente no pasa nada, pero pues en este caso impactó en uno de los sensores, el sensor daba lecturas erróneas. Como bastaba con que uno de los dos diera lecturas erróneas, catapum, avión para abajo. Los pilotos no pudieron nivelarlo de ninguna manera, a pesar de seguir las recomendaciones de Boeing. Bueno, de nuevo Boeing estaba aquí diciendo que si la abuela fuma, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pero al día siguiente, el 11 de marzo, el organismo chino, digamos, que lleva este... No me sale ahora. las autoridades certificadoras, digamos, sí, chinas, prohíben los vuelos dentro de China del 737 MAX. Varias compañías chinas habían comprado el avión y eran clientes muy importantes de Boeing. Las autoridades chinas retiraron el certificado de navegabilidad, ¿vale? Al día siguiente, el día 12, pasó lo mismo en Europa, ¿vale? Primero en Alemania, luego en Francia, y al final del día el organismo europeo que se encarga del asunto también dijo que no, que retiraban el permiso de navegación al 737 MAX. Y al día siguiente, día 13 de marzo, pues ya en Estados Unidos no les quedó más remedio que decir, bueno, venga, va, vamos a dejarlos en tierra. Y la Administración Federal de Aviación, la FAA, de la que ahora hablaremos, decide que bueno, que sí, que esto hay que dejarlos en tierra, que no son seguros y que tienen que bajar. Que se estrellen dos aviones de un modelo nuevo, del que todavía hay muy pocas unidades, y por el mismo motivo, es razón más que suficiente para dejarlos en tierra. Hoy día la seguridad aérea es muy grande, hay accidentes aéreos, pero hay miles y miles y miles de aviones volando todos los días y el ratio de accidentes realmente es muy pequeño. Los aviones son bastante seguros. Pero claro, cuando solo tienes un puñado prácticamente de aviones entregados y dos se han caído, ¡ay! Mal. De hecho, probablemente muchos decían que después del primer accidente aquello ya se veía que había algo mal y lo tenían que haber parado. Pero bueno. Y aquí se empieza a estudiar qué pasa con el tema, qué pasa con esto del MCAS, por qué esto está diseñado aquí así y demás. Y la FAA empieza a investigar, como es su misión. Cada vez que hay, si veis alguna vez algún documental de esto de catástrofes aéreas y demás, la FAA siempre anda metiendo las narices en el asunto. Primero, porque son especialistas en investigación de accidentes. Segundo, porque si ha sido en suelo americano, la responsabilidad es suya. Y si no ha sido en suelo americano, pero ha sido un avión americano, pues también se presentan como investigadores. Y si no, pues muchos países directamente les piden ayuda porque están mucho más preparados para este tipo de investigaciones. Aquí en Europa sí tenemos también nuestro propio organismo, pero no todos los países tienen un organismo preparado para la investigación de accidentes aéreos. Bueno, la FAA empieza a investigar y se empiezan a descubrir un montón de lo que solo podemos denominar mierda. Vamos a ver, la FAA entregó en tiempo récord el certificado de aeronavegación de este avión. Normalmente hay una especie de relación de confianza entre los grandes certificadores internacionales. Si la FAA da el visto bueno a un avión, automáticamente en Europa se le da el visto bueno y todos los países se le da el visto bueno. Lo mismo si el organismo europeo da el visto bueno, pues normalmente se da el visto bueno en todo el mundo, no se investiga mucho más, ¿vale? Se asume que esas administraciones son de confianza y que ya está. Pero en este caso se demostró que no era así. Básicamente, todo el proceso de certificación del 737 MAX lo había pasado internamente Boeing. Habían hecho sus informes, se los habían presentado a la FAA, y mira, hemos hecho las pruebas de nuestro avión y nos ha salido estupendo. Y la FAA dijo, pues muy bien, chavales, lo habéis hecho muy bien. Me fío completamente de vosotros, ¿por qué no habría de hacerlo? Y bueno, pues aquí comienza el desastre. Cuando la FAA empezó a investigar, de verdad, descubrieron que básicamente el código fuente de aquello era un desastre. Era un desastre, aquello estaba muy mal programado, las soluciones que habían tomado en Boeing no eran precisamente las mejores. ¿Por qué? Por las prisas, lo que hablamos antes, la llegada de la 320 Neo les podía quitar muchísimos clientes y no podían decir, mira, pues lo dejamos por ahora, hacemos un avión nuevo, porque iban a llegar mucho más tarde, los pilotos tendrían que volver a recertificarse. No, tenían que hacer esto, lo tenían que hacer rápido y lo hicieron pues rápido y mal, que es como suele pasar con estas cosas. También influye, luego ya se empezó a hablar mucho de qué había pasado con Boeing, porque Boeing hasta hace pocos años había sido siempre una compañía ejemplar. Siempre ha sido una compañía liderada por ingenieros. Y bueno, esto tenía una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que sabían hacer las cosas. La cosa mala es que no sabían moverse precisamente en Wall Street. Y Boeing era una compañía que, a pesar de ser pues una de las grandes empresas mundiales, pues no tenía un gran valor en bolsa, etcétera, tal. Y bueno, tras la fusión con McDonnell Douglas, que sí sabían moverse en estos ambientes, se dice que aunque en teoría fue Boeing quien compró McDonald's, fue la cultura empresarial de McDonnell Douglas la que invadió Boeing. Y bueno, pues ya se sabe esto de beneficios antes que seguridad, demás, estas cosas. Entonces, bueno, algo puede haber por ahí, ¿vale? Ya lo del 787 se les fue de madre en cuanto a pasta y aquí pues estaban con estas. Pero es que siguieron investigando, porque ya lo miraron con lupa en la FAA, todo el tema del avión. Y ya aquello fue terrible. Estamos a 13 de marzo, el avión se deja en tierra. Y todo el mundo pensaba, bueno, pues yo qué sé, será como cuando pasó lo del 787, pues un par de meses, tendrán que reescribir el código de esto, tendrán que dar instrucciones específicas a los pilotos sobre el tema del MCAS, tal. En el peor de los casos, igual tienen que pasar recertificación, pero bueno, total, los aviones ya están encargados y muchos ya están vendidos. Pero no, la FAA empezó a descubrir mierda, 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 mierda. Ha pasado más de un año, el avión sigue sin volar. Se suponía que como muy tarde para este verano ya iba a empezar, pero claro, con lo de la crisis del coronavirus, pues ya tampoco es que haya gran prisa por parte de las aerolíneas, porque tienen más aviones de los que pueden volar, porque es muy, muy poca demanda. Y, en fin, pues nadie sabe cuándo va a acabar. ¿Qué más cosas descubrieron? Descubrieron un montón de fallos. Descubrieron, por ejemplo, que había un problema en la sincronización de los dos ordenadores de bordo en el arranque. Descubrieron algún tema más. Descubrieron una cosa que podía ser bastante gorda, que es que los aviones tienen un montón de sistemas redundantes, el cableado está duplicado, etcétera, tal, bueno, para caso de fallos, evidentemente. Ya decimos que un avión normalmente es una máquina bastante segura. Pues descubrieron que los dos paquetes de cables que iban hacia el timón de cola estaban demasiado cerca el uno del otro, lo cual te podría producir en un momento dado un arco voltaico y un cortocircuito. Y claro, lo malo de eso es que esto no era del 737 MAX. El anterior 737, del cual hay 4.000 y pico aviones en funcionamiento, también tiene este problema de diseño. Parece ser que hasta ahora no ha pasado nada, pero quién sabe. Y la FAA está, claro, la FAA se ha jugado su prestigio con esto y ahora pues están tiquismiquis diciendo no, no, esto lo tenéis que arreglar. Y eso puede ser gordo de narices. Y luego, bueno, han descubierto alguna cosa más. El otro día volvió a salir otro fallo. A ver, ¿dónde estaba? Que ya no estaba relacionado con los fallos del MCAS y tal. Más fallos de diseño que podían producir una desconexión del piloto automático y pérdidas de control del estabilizador del avión y tal. En fin, un desastre, ¿vale? Más que nada porque se van descubriendo fallos, Boeing va poniendo parches, pero esto, que en teoría iba a durar unos pocos meses, pues ya lleva un año y no se sabe cuánto más va a durar. Todo esto ha llevado a una serie de problemas. El 737 era con diferencia el avión más vendido. Los aviones más pequeños pues son los más demandados, los más vendidos. Boeing siguió fabricando el 737, aunque no pudiera volar, pues dice, bueno, ya luego les modificamos lo que haya que modificar y los entregamos. Pero claro, a finales del año pasado dijeron, mira, es que ya no tenemos dónde meterlos. ¿Vale? Y además no sabemos esto para cuándo va, porque tienen más de 500 737 MAX ellos fabricados en tierra, más los que tienen en tierra las distintas aerolíneas. Entonces, pues, bueno, básicamente cortaron la cadena de fabricación del 737 MAX, lo cual hace que el grueso de aviones de Boeing ya no se están fabricando y Boeing escasamente está fabricando un puñado de aviones mensuales de los modelos grandes, que son menos demandados y menos ahora, precisamente por lo que hemos dicho de la crisis del coronavirus, que muchas aerolíneas están suspendiendo los pedidos que han hecho de aviones. Así que bueno, tienen un problema muy gordo, son una compañía muy grande, son una compañía de bandera en Estados Unidos y bueno, como se suele decir, too big to fall, así que ya veremos qué va a pasar con Boeing. No caerán porque el gobierno no lo permitirá, pero bueno, claramente las cosas pintan mal. Luego, por ejemplo, también se hizo unas revisiones a los 737 MAX que habían fabricado y que estaban en tierra. Y descubrieron que los procesos de fabricación eran de todo menos buenos. Descubrieron que dentro de los depósitos de combustible o de las alas había herramientas que se habían caído por allí, o basura, o prendas de ropa, algún operario que se le había caído una gorra y se había quedado ahí dentro. En fin, descubrieron cosas de decir, pero madre mía, ¿cómo narices estáis haciendo los aviones chatos? Y bueno, esto eran cosas que antes no pasaban en Boeing. Y después de ciertos cambios, pues empezaron a pasar. Así que, bueno, pues Boeing ahora mismo tiene un problema bastante serio.
Sí, claro, pero ya no es solo un problema económico, sino ya de confianza, porque...
Efectivamente, pues ya mucha gente está diciendo que no se van a subir a un 737 MAX, así los maten. Claro. Luego tienen más problemas. Ahora mismo Boeing básicamente tiene tres aviones. El 737, el 787 y el 777. El 777... que es el modelo más grande, ya va el desarrollo del modelo nuevo también con bastante retraso. Este año ha empezado a volar. Mientras que el A350, el modelo equivalente a Airbus, lleva ya años volando. Y claro, pues esas son muchas ventas que pierden. El 787, pues bueno, más o menos ha ido bien, pero arrastra sus ciertos problemas. Y la nueva línea de A330neo y los 350 más cortos de Airbus y tal también le están haciendo mucha competencia. En fin, se iba a desarrollar un nuevo avión que sería una especie de sustituto del viejo 757, un 737 más largo, sería algo así, un avión intermedio, pero se ha suspendido el proyecto porque, bueno, ahora mismo pues no están pagaitas. Y bueno, mientras que Airbus no para de anunciar nuevos modelos que cubren, curiosamente, toda la gama que tenía Boeing. El 321 XLR, que lo anunció hace poco, básicamente viene a sustituir a los 757 que ahora están dejando de usarse porque ya empiezan a tener 15 años o más. Entonces, pues, lo llevan mal. A Airbus tampoco le viene muy bien esto, porque ser un duopolio es una cosa que está muy bien. Vale, no se te mete nadie de por medio, los chinos están en ello, pero de momento todavía les queda. Y además, claro, tú no puedes fabricar aviones para todo el mundo. O sea, en Airbus no dan abasto. Si tú haces un pedido ahora a Airbus, te entregan el avión dentro de no sé cuántos años. Y bueno, y además ahora también están teniendo cancelaciones, pues porque las aerolíneas tienen problemas. Pero bueno, lo de Boeing, pues están bastante peor. Y lo peor del tema fue que en toda esta investigación de la FAA, muchos empleados de Boeing decidieron hablar. Y pilotos de pruebas y tal hablaron diciendo que ya habían detectado este problema en las pruebas, que Airbus lo había mandado silenciar, y Airbus, perdón, Boeing lo había mandado silenciar y demás. O sea, han salido soplones, digamos, de dentro, pues diciendo que efectivamente aquello era todo un desastre, con lo cual ahora mismo pues están bajo lupa. Y esta es un poco la triste historia del avión más popular y más vendido del mundo y qué ha pasado con él al final. Todavía no sabemos cuándo volverán a volar, porque ya digo, a día de hoy todavía se están descubriendo fallos, con lo cual las pruebas de vuelo que iban a tener lugar ahora por mayo, pues no se sabe qué va a pasar con ellas. Boeing, en medio de la crisis del coronavirus, ha anunciado que confían en que ya va a ser pronto la recertificación, con lo cual van a volver a abrir las líneas de producción del 737 y demás, porque ya podrán entregar estos 500 aviones que tienen ahí en tierra a sus respectivos propietarios. Y bueno, y muchas de estas compañías que están esperando estos aviones son, pues, sobre todo Ryanair, cuya flota se compone exclusivamente de 737, Norwegian, etcétera. Las compañías de bajo coste normalmente muchas vuelan el 737 exclusivamente, además, como único avión. Tener un solo modelo de avión te facilita mucho, pues, todo el tema de piezas, pilotos, etcétera, tal, todo es igual. Y además, como estas compañías normalmente solo hacen vuelos regionales, bueno, regional en aviación se llama un vuelo a lo mejor de hasta 3.000 kilómetros, o sea, pero bueno, pues esos vuelos dentro de Europa y demás, como tipo Ryanair, pues muchas vuelan el 737, porque además se dice que es algo más barato también que el 320. El precio de un avión nunca se sabe, porque no hay un precio de tarifa, digamos. O sea, tú vas allí, depende de cuántos quieras, para cuándo los quieras, con qué variante los quieras, si me vas a comprar algún modelo más o no, si tal, si no sé qué, en fin. Pues aquello es un poco un misterio lo que le cuesta a cada aerolínea los aviones. Pero vamos, una burrada de millones de dólares, como os podéis imaginar. Y bueno, pues así está el sector aeronáutico un poco ahora mismo. Que no he mirado el tiempo, me debo haber pasado un huevo, sí, un poco. Pero
no,
bueno,
pasa nada, estamos en la media horita habitual. Yo solo digo que el tren es un medio de transporte la mar de divertido.
A ver, también que nadie se asuste. Es decir, ha habido estos dos problemas con el 737 MAX. Es cierto que sienta un precedente grave porque aumenta la desconfianza que pueda tener el público hacia los aviones. Airbus ya también salió diciendo en su momento que, en contra de lo que la gente pueda creer, de que esto les iba a beneficiar, en realidad no, porque esto socava un poco la confianza en el sistema de certificación de aviones y demás. Y oye, bueno, no es para nadie, ¿vale? Y luego, bueno, Boeing ha tenido muchos más problemas. Otro día podemos hablar de la historia de Airbus con Bombardier y Boeing con Embraer y demás, que ha sido también todo un culebrón, porque ahora Boeing ha dicho que ya no va a comprar Embraer, y en Brasil ahora están diciendo, bueno, ¿y ahora qué pasa? Y demás. Digamos que hay aviones por debajo del 737 y del 320, ¿vale? Que son los más pequeños que tienen estas compañías, para vuelos, pues ya entre ciudades pequeñas y demás. Y esos no los fabrican ni Boeing ni Airbus. Hay varias compañías que fabrican aviones pequeños, pero destacan dos: la canadiense Bombardier y la brasileña Embraer. Sí, Brasil tiene una empresa de tecnología punta que es el orgullo de la nación. como es Embraer, que además durante mucho tiempo ha sido líder en su sector indiscutido, con unos aviones de bastante buena calidad. Bueno, pues, por resumir, al final, por motivos que ahora no vienen al caso, Airbus se ha terminado haciendo con esta gama de aviones de Bombardier, lo cual obligó, entre comillas, a Boeing a ir a por Embraer. Ofreció un cierto precio, porque ahora Boeing está a dos velas. Sí. Y evidentemente, con todo este tema de la crisis y tal, las acciones de Embraer no valen ni de coña lo que Boeing estaba dispuesto a pagar por ella, y ahora han dicho que no, que se retiran del trato, y bueno, ahora veremos qué pasa con todo este tema, pero en fin, lo del tema de Airbus comprando toda la serie C de Bombardier y tal, da para otro programa, porque bueno, es muy curioso cómo este tema de las leyes proteccionistas de países como Estados Unidos, que supuestamente son los más liberales económicamente, dan lugar a estas cosas, que les sale el tiro por la culata y de repente les han colado más competencia todavía en casa de la que tenían antes. Pero bueno, historias del mundillo de la aviación. Otro día también podemos hablar del nacimiento de Airbus y cómo estuvieron a punto de fracasar al primer intento. Y etcétera. Hay historias muy interesantes en este mundillo. No sé si he estado un poco disperso, porque es que había muchos datos que contar y muchas cosas que sucedían en paralelo, pero bueno, más o menos.
No, la idea se ha cogido y es no te subas a un 737 MAX, por lo que pueda pasar.
por ahora, espera que lo recertifiquen, que esperemos que cuando lo recertifiquen, yo creo que la FAA no se va. Además, ya en su momento el organismo europeo ha dicho que diga lo que diga la FAA, que ellos también le van a pasar los test todo necesario al 737 MAX, por si acaso. Y supongo que los chinos también, no sé. Así que, bueno, pues en esas
que queda tiempo todavía para que puedan hacer el vuelo.
Sí, más que nada porque ahora de repente pues ya no hay mucha prisa. Las aerolíneas ahora mismo tienen más aviones de los que necesitan. Y el petróleo está muy barato, con lo cual, aunque los aviones antiguos sean menos eficaces, pues si están bien mantenidos, pues los pueden seguir volando, que no pasa nada. No es infrecuente, sobre todo en aerolíneas muy baratas o de países de tercer mundo y tal, que te encuentres aviones que tienen más de 30 años. Y si están bien mantenidos, esos aviones funcionan como el primer día. O sea, siguen volando aviones de la Segunda Guerra Mundial por ahí. Si los mantienes y le sustituyes las piezas, los aviones duran lo que tienen que durar. Otra cosa es que llega un momento en que económicamente aquello pues ya no es rentable y te compras un modelo mejor. Pero bueno, si tú mantienes un aparato, le cambias las piezas y lo cuidas, pues eso dura toda la vida. No tiene mayor problema. No desconfiéis por subiros a un avión viejo. Preocuparos de si está bien mantenido o no. Ya está. Bueno, Michael, en fin. Bueno, vamos a animar un poco la cuarentena.
Sí,
a ver,
señor.
Qué nos trae nuestro amigo Germán, que como siempre es algo muy interesante.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con un poco de animación no tradicional. Hoy quiero charlar sobre el cortometraje Tango de 1981, dirigido por el gran director polaco Zbigniew Brzeziński. En él, durante 8 minutos, vemos un continuo de personas filmadas, reales, hacer una única acción en una misma habitación. En total son 36 personajes que entran a la habitación, hacen algo, comienza con una pelota que entra por una ventana. Entra un nene, mira, ve que no hay nadie, entra, agarra la pelota y sale de la ventana. Bueno, esa imagen, que dura unos 6 segundos, se mantiene en bucle durante los 8 minutos del corto. Y así, un montón de otros personajes que entran a la habitación, hacen algo, cambiar una bombita, vestirse, sentarse a comer, pero ninguno tiene interacción el uno con el otro. Ustedes se preguntarán, ¿esto es animación? Sí, claro, nuestro héroe, Zbigniew, recortó y volvió a imprimir ópticamente la misma imagen 16.000 veces. Se notan algunos errores, de hecho hay comentarios de él sobre casi 100 errores y daños que tiene la película, pero bueno, la volvió a imprimir una y otra vez, esto en el año 1981, para dar como resultado un cortometraje que, bueno, en el año 83 ganó el Oscar a Mejor Corto de Animación y tendría que haber ganado todos los premios existentes porque es una verdadera maravilla de la técnica, del arte. Es un cortometraje experimental porque no tiene un guión, nos pone en la disyuntiva de esto es cine, ¿qué es esto? No obstante, es una verdadera perla para no perdérsela, Tango de 1981. Por otra parte, quiero comentar que nuestro director es uno de los creadores de la televisión en alta definición, del HDTV. Hizo innumerables cortometrajes musicales, videoclips de bandas como Pet Shop Boys, Rush o Supertramp, y también un hermoso video de Imagine de John Lennon, que también les voy a dejar el enlace para que lo vean. Como siempre, voy a compartir con ustedes el material. Espero que lo disfruten. Hasta luego.
Y bueno, animada ya la cuarentena, y Michael, le hemos echado el día de nuevo, hemos echado el domingo.
Sí, ya hemos echado el domingo. Yo me quedo con esa idea de tener cuidado con el 737, de que el tren está muy bien, pero claro, entre medias están los salsas, y ahí, ojo.
Que van como locos.
Van como locos los salsas. Bueno, no, mi problema con los salsas son que son muy estrechos.
Píllate el Supra.
Sí, claro, nos ha jodido. Joder,
que te sale igual de caro que viajar en avión.
Claro, ya está, muy bien. Rockefeller.
A ver, Alsa es una empresa aquí española, sí, de autobuses popular, sobre todo por el norte. Y bueno, tienen los autobuses normales y tienen lo que llaman la clase Supra, que son autobuses de lujo, sí, con butacas de cuero, tal, que vamos, vas allí dentro como un pachá. Pero claro, el billete en Supra te cuesta pues como un billete de, sí, tren de alta velocidad casi, o como un billete de avión, con lo cual llega un punto que dices, mira, si tengo alternativa.
Yo soy hijo de un ex conductor de Alsa, o sea que...
Pues nada, hombre, yo en Supra sí lo he cogido.
Sé de lo que hablo.
Que son los únicos autobuses en los que puedo hacer un viaje largo. Yo en autobús lo paso mal. Soy muy grande en todos los aspectos y me estoy muy encajonado en autobús. Yo prefiero el tren.
Totalmente. Pues nada, Majo, que yo creo que ya con esto...
Con esto no, hemos echado el día. Os recordamos los métodos de contacto, @cuarentenadays en Twitter, díasdecuarentena@gmail.com si nos queréis mandar un correo, díasdejuego.com/cuarentena es nuestra web y ahí tenéis los enlaces a todo lo que publicamos y nos podéis dejar comentarios, y si no, en iVoox, en iTunes o donde quiera que nos escuchéis. Y nada, pues gracias por escuchar el programa, recomendadnos por ahí a todo el mundo.
Sí, señor.
Que lo único que tenemos para alimentarnos es el ego de los comentarios y las descargas. y ya está, es lo que, sí, hay. En fin.
Michael. Bueno, yo tengo otra cosa para alimentarme ahora, que la carne guisada que se está haciendo huele que alimenta.
Muy bien, yo hice ayer pollo al horno así con verduritas, hice como para una familia y me queda para hoy. Así que...
Ah, pues muy bien. Bueno, pues nada, disfrutarlo.
Venga.
Venga, hasta mañana. Adiós.